Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el chitón del Pacífico mexicano. El chitón articulatus, comúnmente conocido como cucaracha de mar o lengua de perro, es una especie endémica del Pacífico tropical mexicano. Su potencial económico lo ha convertido en uno de los principales moluscos en captura. Al ser tan importante para la pesca, requiere de estudios sobre su aprovechamiento y potencial explotable que puede soportar la especie en forma sustentable, evitando así el riesgo de llevar una sobreexplotación. Y para abordar este tema te hemos invitado al doctor Omar Hernando Ávila Poveda. Bienvenido, doctor.
Gracias, Rodrigo. Bonita tarde.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. Omar Hernando Ávila Poveda es maestro en biología marina por el Simvestab IPN Unidad Yucatán. Además, es doctor en ecología marina por la Universidad del Mar, Oaxaca, México. Lleva 16 años como catedrático y ha colaborado en proyectos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues, doctor Omar, un gusto que esté participando en una nueva edición de Terramar platicándonos sobre este interesante molusco. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿qué es el chitón y qué lo hace tan especial?
Buenas tardes, Rodrigo, de nueva cuenta. Gracias por esta invitación. El chitón o chitón es uno de los organismos que pertenece a la clase moluscos. Es uno de los, se llama así por ser un molusco y por tener cuerpo blando.
Ahora, quisiera que nos platicara un poco más sobre su, pues, cómo son, pero qué características tienen y también conocer de qué se alimentan.
La característica fundamental de estos organismos es que ellos, a diferencia de los otros moluscos, tienen su cuerpo articulado. Tiene varias partes que lo forman y entre esas partes es una concha dividida en 8 partes. Entonces esta concha les permite a ellos tener una articulación y moverse principalmente entre las rocas. Esa es la principal característica. La otra característica es que por debajo, en la parte ventral, tienen un pie musculoso que les permite como rectar o como desplazarse, rectar en las rocas.
Ahora bien, tenemos una duda con respecto a, en la introducción hablábamos precisamente que se le llama cucaracha del mar o lengua de perro. ¿Por qué este nombre, doctor?
Ok, bueno, estos son nombres muy colocales y van separados. Hacia el sur se le llama más cucaracha de mar y esto es porque cuando el animalito se levanta de la roca a la cual está pegado, porque él se pega como una ventosa gracias a su músculo que tiene, su pie muscular, cuando se voltea, este músculo por debajo parece una lengua de perro. Entonces de ahí viene su nombre común, lengua de perro. Y más hacia el norte le llaman cucaracha de mar, porque si lo vemos por la parte de arriba, cuando está pegado, parece una cucaracha de estas silvestres de bosque grandes, porque tiene precisamente lo que decía al inicio, esas placas, que son 8, se parecen mucho a las placas que tienen las cucarachas.
Una pregunta que a todos nos interesa es saber pues, precisamente pues, dónde podemos encontrar pues, a este molusco tan interesante, vaya, tanto en México como en el mundo, doctor.
En la actualidad se habla de más de 1,000 especies de quitones. Su nombre taxonómico o científico es poliplacóforos, que significa muchas placas, y hay más de 1,000 especies. Y también hay unas especies extintas o fósiles. Estas especies están en todos los mares y desde lo más somero en las costas hasta profundidades de 8,000 o 10,000 metros. Principalmente se encuentran en zonas rocosas, pero también en zonas de pastos o de arena.
Ahora bien, quisiera preguntarle respecto a su estado poblacional y también conocer pues, cuáles son sus principales depredadores, doctor.
Nosotros nos enfocamos, como dice el título, en el quitón del Pacífico tropical mexicano. Es un quitón endémico de México, es decir, que solo se encuentra aquí en México y esta especie en particular, que se llama quitón articulatus, se encuentra en el Pacífico mexicano, entre Oaxaca y Sinaloa. Y pues esta distribución le permite ser de aquí endémico, ¿no? Entonces, lo que se conoce de las poblaciones realmente es poco porque es una especie que ha tenido un consumo, es un consumo muy local y esto ha permitido entonces que empecemos a estudiarlo. Y nos estamos proyectando en este sentido para conocer sus poblaciones, su dinámica, sus características.
Muy bien, entonces como tal, no se sabe tal cual en este momento cómo es este estado poblacional.
No del todo completo.
Ahora bien, doctor, platíquenos por favor, pues sobre las investigaciones que ha realizado usted y su equipo, pues con respecto al chitón.
Ok, bueno, me encuentro en la Universidad Autónoma de Sinaloa actualmente. Aproximadamente llevamos una década estudiando este organismo. Es un organismo que se consume en todo el Pacífico, pero principalmente en Acapulco, Guerrero. Y esto, el que tenga un consumo, conllevó a que empecemos a estudiarlo para actualmente que haya sido declarado como recurso pesquero en la Carta Nacional Pesquera. Entonces, los estudios van enfocados en todos estos temas que permitan tener una base para llevar un manejo de la especie. Tenemos estudios de biología general, de ecología, de relaciones tróficas, de algunos órganos importantes que ellos tienen, como la rádula con la cual ellos comen, el estudio de las mismas placas y todo esto con la finalidad de entender cómo crecen, cómo se reproducen, cómo se desarrollan y también pues hasta dónde va toda su historia de vida, ¿no? Crecer, nacer, reproducirse y morir.
Ahora quisiera preguntarle con respecto al proyecto del Chitón del Pacífico Tropical Mexicano. ¿Qué nos puede decir respecto a este proyecto, doctor?
Este proyecto nació en Oaxaca, estando en la Universidad del Mar, y de ahí ya me trasladé aquí a la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias del Mar. Entonces, el proyecto nació como parte de la integración como catedrático de CONACYT y después de hablar con un encargado del Instituto Nacional de Pesca, donde comentaba que es importante conocer todos los aspectos, no de manera local, sino de manera general, donde se distribuye. Entonces el proyecto nació de esa forma, tratando de evaluar todas las poblaciones a lo largo de todas sus localidades, pues de distribución, ¿no? Entonces el proyecto nació para evaluar desde Oaxaca hasta Sinaloa y muestreamos en 7 localidades, una por cada estado, para tener como una parte representativa de cómo son las poblaciones en cada localidad. Y de esa manera fue naciendo el proyecto, ¿no?
Doctor, otra pregunta muy interesante con respecto pues al chitón es saber si pues si con toda esta situación, pues precisamente el cambio climático, pues de alguna manera afecta a su reproducción, al igual como también conocer pues si la contaminación es otro de estos factores que afecta.
Fíjate qué interesante pregunta, Rodrigo. Efectivamente, estos organismos, al ser invertebrados, son ectotermos. Eso significa que ellos están a expensas de la temperatura del ambiente y para hacer todas sus funciones vitales. En este caso, el crecimiento y la reproducción sí se ven afectados por la temperatura. De hecho, tenemos algunos trabajos más o menos recientes, de hace 1 o 2 años, que evaluamos efectos de la temperatura de acuerdo a fenómenos de eventos climáticos niño o niña. Y podemos ver esos cambios, ¿no? En eventos climáticos niño, que es más caliente, los organismos son más rápidos en sus procesos fisiológicos, tanto crecimiento como reproducción. Mientras que en eventos climáticos fríos, como la niña, estos procesos fisiológicos se retrasan un poco. Entonces, esto también hace pensar que durante un evento niña, el quitón podría crecer más lentamente y podría alcanzar tallas más grandes, mientras que en un evento climático niño, que es caliente, se aceleran todos sus procesos y puede llegar a una etapa adulta mucho más rápido, pero también con la consecuencia de que se adelante la reproducción, se adelante la vejez y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí lo afecta mucho. Y también porque el hábitat de este quitón nanoartículas de esta especie en particular es en el intermareal rocoso. Es decir, que este organismo no le gusta estar sumergido en el agua, a él le gusta más estar fuera, en donde rompen la ola y tiene salpicadura de prácticamente el oleaje. Le gusta estar más ahí, entonces todavía le afecta un poco más porque está a expensas de la radiación solar y pues de toda esta temperatura, ¿no? Entonces durante el día lo encontramos principalmente sobre oquedades o oculto entre las rocas. Y cuando no hay mucho sol, sí se expone un poco. Entonces, sí, la temperatura es una variable que lo puede afectar y modular en todos sus procesos fisiológicos.
Doctor, Estamos a punto de terminar, pero antes quisiera preguntarle, ¿por qué es tan importante crear mecanismos de medición y regulación para la explotación del chitón?
Actualmente, después de todos estos 10 años que llevamos investigándolo, precisamente una semana atrás acaba de declararse como recurso pesquero y de incluirse en la Carta Nacional Pesquera. Esto solo es reconocer la especie como recurso pesquero. Ahora vienen todos los aportes de las bases biológicas, ecológicas, genéticas, poblacionales y todo esto para poder hacer su manejo y regulación. De acuerdo al manejo y regulación, nos permitirá saber cuántos organismos hay para saber cuánto se puede extraer como recurso pesquero. También nos permitirá saber en qué época se reproduce para no pescarlo en esa época y permitir que el animal vuelva y deje descendencia. En caso de la distribución, es importante conocerla para saber de dónde a dónde va. Y entre las poblaciones, pues conocer si la reproducción o el crecimiento es el mismo, para saber si, por ejemplo, una veda o una restricción de pesca tiene que ser general en todo el Pacífico o tiene que ser seccionada por regiones, ¿no? Regionalizada. Entonces, todo esto es importante, estas medidas de regulación para hacer un uso, se me fue la palabra.
¿Sustentable?
Exactamente, gracias, un uso sustentable del recurso y permitir que se mantenga en el tiempo, ¿no? Y permitir que las poblaciones sigan aportando más a las poblaciones, vaya, ¿no? Y también que permita, pues, una pesca hacia los pescadores que se dedican de esto, sin llegar a colapsar la pesquería.
Bueno, doctor, pues le agradecemos mucho por esta participación.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y un abrazote.
Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terra Mar.